Arezpa y Asociados es un grupo consultor de ámbito nacional. Capacidad demostrada para resolver las necesidades empresariales de las pymes. Servicios y asesoramiento que necesita el pequeño y mediano empresario. Nos adaptamos a su capacidad económica. Por eso, juntos podemos. Arezpa y Asociados. Ayala 14, Madrid. Consultas 91-578-4136. 91-578-4136.
Seguimos aquí en Radio Inter, Grupo Inter Economía, en una hora en libertad. Su hora de la auténtica libertad de la semana. Espero que tengan alguna más. Yo tengo pocas. Yo creo que esta es mi hora. Bueno, ahora estamos en el tiempo de la ESPA. Y como tiempo de la ESPA, es el tiempo de la empresa. Que todo es empresa, todo es política, todo es todo, porque tal y como están las cosas, ya no sé dónde está esa fina línea que los separa, ¿no? Y hoy me gustaría tocar sobre los intangibles, y para ello tengo a dos conocidos de ustedes que nos están acompañando durante el día de hoy, que es a Julio Bonmatí, que es presidente de AEC Madrid, y que viene acompañado de Pablo García, que es el responsable de consultoría de AESPA. Decir que tanto Julio como Pablo ya me han acompañado en debates en libertad en Intertelevisión, con lo cual nuestros oyentes seguro que ya le ponen cara a Julio, y Julio además repite este lunes. Este lunes, recuerdo...
Repito.
Recuerdo que Debates en Libertad son los lunes de 8 a 9 de la noche y que luego en redifusión se emite los sábados de 11 a 12 de la noche. Con lo cual, aquellos que se perdieron el programa del lunes lo pueden volver a ver hoy. Bueno, Julio, tú eres presidente de AEC Madrid. A mí es un tema de esto de los intangibles que me... Como su palabra indica, no sé lo que es, ¿no? Entonces, ¿qué son los intangibles?
Bien, en el mundo de la empresa, en la economía, los intangibles, que por cierto tienen mucha importancia, los intangibles son aquellos elementos que, como su propio nombre indica, no tienen sustancia, no son materiales, no se pueden, por lo tanto, evaluar con los sistemas habituales de medición, pero que sí que es cierto que existen, sabemos que existen, se pueden identificar. Y sobre todo se pueden, en algunos casos, evaluar con más o menos facilidad para hacerlo. Probablemente como mejor se entienda lo que es un intangible es con algunos ejemplos. Bueno, pues un intangible por antonomasia, sin ir más lejos, es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual, obviamente, lo que es el crear una idea y ser, junto con la creación de esa idea, digámoslo así, establecer un sistema para materializarla, tiene mucha importancia, en sí mismo es un elemento que tiene mucha y que puede dar mucha riqueza a una empresa, lógicamente, y por lo tanto, bueno, pues intentamos evaluar de alguna manera, porque obviamente, bueno, esto es fácil de entender, no es lo mismo tener una empresa llena de ideas y además ideas ejecutables que tener una empresa sin ideas. Bueno, pues ese conjunto de ideas...
El intangible es ese conjunto de ideas que no se sabe dónde están, pero que las acabas desarrollando y eso acaba siendo tangible, ¿no? Una vez que la desarrollas.
Claro, el intangible nace como intangible. No solamente es un conjunto de ideas, hay más intangibles. Pero bueno, ese es uno. Nace como una idea o conjunto de ideas y siempre, al final, para que terminemos teniendo algo tangible, algo material, algo del donde poder sacar utilidades y ventajas, tenemos que partir de un intangible, que siempre es una idea, y sistemas asociados a esta idea para desarrollarla.
Pero fíjate, Julio, me hablas casi de un concepto filosófico, ¿no?
Sí, sí, sin ninguna duda.
Es decir que...
Últimamente estamos barajando como el intangible por antonomasia lo que se llama el capital intelectual de las empresas. El capital intelectual de las empresas. Es decir, una empresa es verdad que es un conjunto de personas y medios materiales organizados, ¿no?, para realizar una actividad con fines de obtención de un beneficio, lo cual, por cierto, es muy legítimo. No nos engañemos. Yo siempre digo que la superestructura es la democracia, que es lo que queremos tener, y la infraestructura, para que sea posible esa democracia, es un sistema de economía de mercado. No estoy diciendo un mercantilismo salvaje, lo que digo es una infraestructura de economía de mercado, es decir, basada en los intercambios. Sí. Mis excedentes yo los intercambio con los excedentes de otra persona. Y así ambos salimos beneficiados y tenemos unas plusvalías o unos mayores beneficios. Bien, pues, para poder realizar todos estos intercambios, para que los productos intercambiados sean más apetitosos, más atractivos, ¿Necesitamos el qué? Pues necesitamos de un capital intelectual en las empresas, que son en definitiva las que van a hacer posible que esa actividad se desarrolle de forma eficiente.
Y, Julio, esa capacidad intelectual, esa, ¿tendría algo que ver con lo que es la retención del talento en las empresas?
Por supuesto.
¿Que sería un intangible también?
Por supuesto. Tiene mucho que ver con la creación del talento, por ejemplo, lo que llamamos las economías de la experiencia. Todo el mundo sabemos que no hacemos con la misma soltura un acto cuando lo hacemos por primera vez o cuando lo hemos hecho ya 15 o 20 veces. La primera vez que te tienes que enfrentar a cualquier situación, todos, en mayor o en menor medida, nos sentimos un tanto preocupados, un tanto agobiados. Es más, por inseguridad empleamos más tiempo en verificar que lo estamos haciendo bien. Cuando ya llevamos mucho tiempo, muchas veces nos relajamos. Es más, yo siempre digo que hay, digámoslo así, cuatro estadios del conocimiento. El primer estadio es cuando eres inconscientemente incompetente. Sí. O sea, eres tan incompetente que ni eres consciente de lo incompetente que eres. El siguiente estadio sería cuando eres conscientemente incompetente. Ya tienes conciencia de que eres incompetente. Por lo menos en este estadio ya no eres un temerario. No. Ya no tienes peligro. No. El siguiente es el de conscientemente competente. Sí. Y ya el último, que es al que hay que llegar, que es como cuando se conduce ya muchos años, es cuando eres inconscientemente competente. Es decir, eres competente aunque no te lo propongas.
Aunque no lo sepas, vale. Oye, me ha gustado esa definición.
Bueno, pues esto es lo que es el capital intelectual de las empresas. Llegar a esa inconscientemente competente o competencia.
Oye, Pablo, esto va para ti. ¿Se pueden valorar las marcas? Sí. Dentro de lo que se llaman los intangibles, ¿se pueden valorar esas marcas?
Sí, solamente que hay que hacer... Hay que hacer una puntualización. Primero, añadiendo con intangibles, si alguien está muy interesado en el tema, en la gestión del conocimiento, la escuela sueca tiene mucho que hablar, es la que más se preocupa del tema. Es más, la escuela sueca define el capital intelectual como aquello que te llevas a casa cuando cierras la empresa. Es decir, están diciendo que las máquinas por sí solas no rinden nada. ¿Eh? Esa es el concepto principal, creo ahí. Hablamos de marca. Bueno, la marca tiene su definición, todo el mundo sabe más o menos lo que es, está en el plan general contable, está en la propia legislación sobre patentes y marcas, está la que es un conjunto de palabras, signos y tal, bla, 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 bla. No, la marca hoy en día no es eso. Podemos decir que la marca es el principal intangible que tienen las empresas, de modo y manera que muchas veces la propia marca vale más que todo lo que tiene la empresa, que su maquinaria, su potencia de producción, etcétera, etcétera. Todos podemos pensar en que Coca-Cola vale más que la fábrica Coca-Cola como fábrica, y que Mercedes-Benz quizá también, y así una serie de marcas. Las marcas, claro, es que se pueden y se deben medir. Lo que pasa es que hay que advertir a quien nos está escuchando, que esto ya es un poquito más técnico, que la marca es un intangible un poquito especial, porque la marca solo se puede valorar, es decir, solo se puede activar, solo puede pertenecer al activo cuando se adquiere a título oneroso, es decir, por compra-venta, no cuando la empresa la fabrica a sí misma. Cuando una empresa fabrica marca, lo único que puede hacer es inventariar esos gastos. ¿Qué ocurre? Que el movimiento normal es que una empresa inventaría esos gastos, vamos, no inventaría esos gastos, sino contabiliza esos gastos, perdón, de ejercicio y da un valor, y luego ese valor se lo vende a otra empresa, que a su vez puede gestionar la marca, y la puede gestionar por varios motivos. La primera, porque ahí esa propietaria de marca ya sí tendría la capacidad de explotar la marca, sí podría hacer valoraciones de marca basada en métodos, que es que esto es bastante largo de contar, pero básicamente decir algo muy simple, que es que una marca que esté protegida puede servir para pleitos, porque es una valoración que puede tener en cuenta un juez para el lucro cesante, el daño emergente, puede servir para pedir préstamos, y si además esa marca la gestiona una empresa que te la ha comprado y está en un país más con una fiscalidad más laxa, más benigna, pues también el intercambio interempresas puede haber un, digamos, unas ventajas fiscales. Básicamente eso es.
Bueno, pues
había mucho, es demasiado denso el tema.
Yo creo que hemos medio clarificado lo que son los intangibles. Julio, nos vemos pronto, nos escuchamos, nos vemos tan pronto como es este lunes.
Como es pasado mañana.
Yo creo que nos saldrá un programa bonito, porque además vamos a tratar sobre...
Seguro que sí.
No olvidemos que trataremos sobre la gestión privada en lo público. Así que Julio, nos vemos el lunes.
Perfecto.
Pablo García, director de consultoría de AESPA. Lo mismo digo, el lunes, si no participas en el programa, seguro que te veo.
En este no, pero nos vemos.
Ya. Bueno, y ya sabes lo que le dijo John Rambo a su coronel, la pregunta de cómo vivirá Johnny. Johnny le dijo, día a día, vivan día a día y no se crean todo lo que escuchen por ahí. Posiblemente sea mentira, pero mentira seria además. El que les habló, les desea lo mejor. Javier García Isaac, con una sola A. Hasta la próxima semana, amigos.